En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo.
Y vamos con la agenda de estos días. Mañana sábado se celebra en Madrid las Jornadas Nacionales de Familia y Vida, donde estará la Diócesis de Vitoria en esta cita organizada por la Conferencia Episcopal Española. A su vuelta, esperaremos nos cuenten de qué han tratado y por dónde va la Iglesia en estos asuntos. Y mañana también a las 5 de la tarde, el Colegio Escolapios de Vitoria acoge el Elkar Topatzen, un acto para monitores de grupos juveniles y de tiempo libre de nuestra Iglesia de Vitoria. Un momento para poner en común objetivos y dinámicas para jóvenes y adolescentes de nuestra diócesis. Y este domingo es nuestro día, el Día de la Iglesia Diocesana, un día para poner en el centro el trabajo, el tiempo, la valía y el potencial de quienes formamos la comunidad de creyentes aquí en Vitoria y también en la zona rural de nuestra provincia de Álava. Para que nos cuente más sobre esto, tenemos a nuestro vicario general, don Carlos García Yata. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de nuevo de estar con vosotros.
Sí, muchas gracias porque está usted últimamente mucho con nosotros, pero siempre es un placer y para los siguientes también que el vicario general nos dé pistas, nos diga, nos intuya por dónde podemos ir como iglesia que peregrina en este territorio. Don Carlos, este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana y estamos muy, muy, muy involucrados últimamente en esto de la corresponsabilidad. ¿Qué nos puede contar sobre ello?
La corresponsabilidad nace de nuestra dignidad como creyentes. El bautismo nos hace a todos, ungidos por el Espíritu y, por tanto, nos hace a todos miembros de una iglesia en la cual todos tenemos la misma dignidad y, por tanto, asumimos lo que es la identidad de la iglesia, pero también asumimos todos su misión. La corresponsabilidad nos implica pues a trabajar como miembros de la iglesia para incrementar su comunión, la comunión eclesial, y al mismo tiempo para hacernos partícipes de su misión. Lógicamente, esta es una llamada a la corresponsabilidad que nos involucra en nuestras comunidades parroquiales, pero también nos involucra a nivel de iglesia local, porque la iglesia local es la iglesia matriz. Al fin y al cabo, una parroquia no deja de ser nada más que una concreción particular de una iglesia pastoreada por el obispo diocesano, que es la iglesia local. Eso se trata, de incrementar nuestra conciencia de miembros corresponsables, de miembros responsables de la construcción de la comunidad y al mismo tiempo corresponsables de la misión que esta comunidad tiene en relación al mundo, es decir, evangelizar, de la evangelización.
Y por eso es este Día de la Iglesia Diocesana, ¿no? En este día se quiere subrayar esto que usted está contando, ¿no?
Exacto, sí. Esta Iglesia Diocesana es fruto, necesita ser sostenible, y entonces esta Iglesia Diocesana es fruto, lógicamente, de la gracia de Dios, porque al fin y al cabo es Dios el protagonista, ¿no? Es el, vamos a decir así, el artífice de toda nuestra, de la comunión, de todo nuestro ser comunitario, de nuestro ser eclesial, pero al mismo tiempo está en nuestras manos hacerla sostenible, y la sostenibilidad requiere que todos lo que se nos ha dado como regalo, todos nuestros dones, los dones que hemos recibido, los pongamos al servicio de los demás. Lo que gratis hemos recibido, gratis lo ponemos al servicio de los demás. La corresponsabilidad implica eso, una espiritualidad, es la espiritualidad del don, don que recibo, pero al mismo tiempo don que reparto, es un don que recibo, pero al mismo tiempo yo me entrego a los demás. Y esta sostenibilidad requiere, pues, lógicamente, lo primero, poner mis dones al servicio de los demás, entregar mi tiempo al servicio de los demás. Esto es muy importante. Hoy una de las riquezas más importantes personales que tenemos es precisamente nuestro tiempo, y tenemos que pensar exactamente a qué dedicamos nuestro tiempo. Bueno, pues yo entrego también parte de mi tiempo a la iglesia. Y la sostenibilidad también depende de que yo pongo también parte de mis recursos materiales, pongo al servicio de la comunidad.
En estos días estamos tristemente asistiendo a unos episodios muy duros y llenos de dolor, como es el temporal que está atravesando, bueno, que ha atravesado y que ha golpeado duramente el Levante y el sur de España. En esos momentos también la Iglesia se está mostrando como esa corresponsabilidad, ¿no?, de todos a una. ¿Qué está haciendo la Iglesia de Vitoria por nuestros hermanos de Valencia, de Albacete y de otros puntos?
Y lógicamente tiene que ser así, porque una iglesia corresponsable no solamente mira hacia adentro, no se mira su propio ombligo. Una iglesia corresponsable es una iglesia que también mira afuera, quiere evangelizar y quiere ayudar pues a aquellas personas que son más necesitadas. Allí donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay pues desastres naturales con víctimas, allí necesariamente tiene que estar la iglesia a nivel institucional, pero luego a nivel de un montón de iniciativas. Bueno, yo creo que en nuestra iglesia local este tema está presente en todas las parroquias. Ha tenido mucho eco en la prensa, la misa presidida por el señor obispo en la parroquia de San Miguel el domingo pasado, pero yo garantizo, porque yo he celebrado varias eucaristías, que este tema del apoyo a las víctimas difuntas, pero también a los difuntos, a los fallecidos, pero también a los familiares de estas víctimas, el apoyo a la gente que está sufriendo esta situación, ha estado presente en todas las eucaristías. Ha habido muchísimas. Yo creo que todas las parroquias han ofrecido la eucaristía haciendo memoria a este desastre que nos ha conmovido. Y luego, por otro lado, se genera también a partir de las iglesias una cadena de solidaridad. Lo que pasa es que esa solidaridad normalmente nosotros la canalizamos a través de Cáritas, Cáritas de Desena, pero luego hay Cáritas parroquiales, que son unas también, vamos a decir así, que es la Cáritas a pie de obra, esa, la Cáritas que está a la puerta de al lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que está respondiendo, entregando a Cáritas donativos, ingresando en cuentas corrientes que ya están publicitadas, y también pues ayudando, aportando materiales, y no solamente a la iglesia, sino incluso a otras instituciones que tienen una estructura para coger estos materiales, que pueden ser alimentos, pueden ser ropa, pueden ser palas, pueden ser bolsas de basura, en fin, todo lo necesario, todo lo que se requiere, ¿no? Y que están preparadas para ordenar todo este material que tiene que llegar a un caos, que es el caos que ha provocado este desastre esta semana.
Pues don Carlos, lo ha explicado usted muy bien. La corresponsabilidad también se está mostrando no solo de puertas adentro de nuestra diócesis, sino también con otros que están fuera y que están necesitándolo, como estamos viendo muchas imágenes de curas, sacerdotes, laicos trabajando. Eso también es corresponsabilidad. Don Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que pase un feliz día de la Iglesia Diocesana este domingo.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo. Y el próximo miércoles las religiosas de vida contemplativa tienen una cita importante para su formación y para su vida comunitaria. Tenemos al vicario de vida consagrada de la diócesis de Vitoria, Manuel Gómez Zavira. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues te tenemos aquí para que nos cuentes un poquito este encuentro, porque muchos de nuestros oyentes sabemos que son comunidades religiosas. ¿Qué es lo que se va a tratar en este encuentro?
Mira, pues el año pasado comenzamos con estos encuentros, que son encuentros formativos, pues que tenemos con la vida contemplativa. Estamos haciendo dos al año, uno ahora en noviembre y otro en febrero, como hicimos el año pasado. Y, hombre, parte primero de su propia estructura. La corona recomienda por lo que se rige la vida contemplativa en la Iglesia Universal, que fue una reforma que hizo el Papa Francisco ya a camino de hace 10 años. Entonces, hace una gran recomendación de la formación permanente. Formación permanente que cada una de las comunidades pues hace en su
propia comunidad.
Pero también desde un punto de vista comunitario. Y como diócesis hace 3 años, pues les planteé que aparte del encuentro que tenemos siempre alrededor de la Trinidad, de la jornada de la vida contemplativa, pues hacer 2 jornadas al año pues de encuentro, convivencia y de formación. Porque la primera parte, toda la mañana en el seminario, pues de formación. El año pasado resultó muy bien y este año pues también. De hecho, se han apuntado, son 40 las que van a estar
Muy bien. ¿Y sobre qué va a tratar este próximo miércoles?
Este miércoles es continuación de la primera parte del año pasado, que la dio el profesor don José Antonio Goñi, que es un profesor de Pamplona, que es profesor de nuestra Facultad de Teología, de liturgia. Y es, pues, continuando de la liturgia, este año pues es dedicado más a la liturgia de las horas. De hecho, el título es
orar al ritmo de la jornada.
Eso es. Entonces, pues, claro, la vida contemplativa, su jornada va en relación pues a la oración, a la oración de la liturgia de las horas. Pues comienzan con el rezo del oficio, laude, y luego van siguiendo un poco la dinámica en su jornada. Pues bueno, seguramente el profesor lo hará muy bien. El año pasado gustó muchísimo y este año también, pues un poco darle el sentido profundo, pues teológico, de esta liturgia de las horas, que como el año pasado pues lo grabaremos, y también los oyentes pues lo podrán ver como en la página web está en el YouTube de la diócesis.
Y para ir terminando, Manuel, así aprovechando que tenemos aquí, ¿qué pulso le das, cómo ves la vida consagrada en nuestra diócesis?
Bueno, la vida contemplativa en nuestra diócesis, pues como como en todos lados, pues también ocurre en nuestra diócesis, lo primero que, bueno, pues es la falta de vocaciones. Son comunidades pues que tienen como dos vertientes muy mayores, en general hay alguna excepción, como la de Salvatierra de las Clarisas, y luego pues se están cogiendo mucha fuerza pues de vocaciones pues de otros lugares, pues como nos está ocurriendo nuestra Iglesia de Vitoria y de Europa. El tronco de Europa está seco.
Si me permites, como está ocurriendo en la sociedad.
No, pues eso, el tronco de Europa está seco, cultural, socialmente y por supuesto en la Iglesia. Y claro, para mantener los oficios en nuestra sociedad, que necesitamos de inmigrantes. Pues hoy, como ayer, fuimos a misionar a estos pueblos vienen ahora a misionarnos. Y la vida contemplativa, así como en la Iglesia, es algo que se está notando más ahora. La vida contemplativa, ya la ausencia de vocaciones venía desde los años 80. Y se están... Y hay comunidades, mira, la comunidad de Arceniaga, la superiora, que son las canonesas, es una filipina que lleva ya aquí 25 años y son gente muy integrada y es una comunidad de mucha vida. Y es la realidad pues de nuestra Iglesia y de nuestra vida contemplativa.
Manuel Gómez Tavira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y deseamos que esta formación tenga sus frutos, seguro que será así.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Manuel. Y esta semana, pues lo comentábamos al inicio del programa, seguimos compungidos y con el corazón en un puño, porque las imágenes que nos llegaban de Valencia, de Albacete, de otros puntos del Levante y del sur de España, pues nos han dejado helados. Más de 200 muertos que en unos minutos fueron víctimas de un temporal de una dana atroz, terrible. Y bueno, pues mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿y la Iglesia qué hace? Además de la Iglesia estar allí en primera línea, hemos visto imágenes de sacerdotes, de religiosas, de laicos y laicas, de parroquias abiertas. Además de eso, también aquí en Vitoria estamos haciendo una labor solidaria, una labor social.
Y además a eso añadiría otra cuestión. La Iglesia que está haciendo, entre otras cosas, están muriendo también en Valencia.
A quien escuchan...
voluntarios de Cáritas que han perdido todo, algunos de ellos la vida, y seguramente feligreses de comunidades cristianas que no estaban en Cáritas, porque hay gente que está en la liturgia y está en otros espacios, pues también nos ha dicho adiós como consecuencia de la dana, y esa es una pérdida que también hay que poner encima de la mesa, no porque sean de los nuestros, que se suele decir, sino porque los nuestros también sufren con los otros.
Le iba a presentar, pero ya se ha presentado él, porque la verdad que este tema a uno le llega. Es Ramón Ibea, secretario general de Cáritas Vitoria. Le tenemos aquí en nuestros micrófonos porque es Cáritas, es la que está gestionando, centralizando, trasladando toda la ayuda de Vitoria a las zonas afectadas. Ramón, ¿cómo estás?
Pues en estos momentos estamos intentando ordenar el tráfico, que suelo decir yo muchas veces, porque la solidaridad está siendo impresionante, pero cuando la solidaridad se desordena es otra dana, eso es otra cuestión complicada de manejar, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es fundamentalmente colaborar con las Cáritas que están afectadas y estamos al servicio de lo que las Cáritas que están afectadas nos digan. A partir de ahí, sí, hemos abierto una campaña, como todas las de Cáritas. Nosotros lo que hacemos es recoger ayudas económicas para poder invertir en el territorio. Eso suele ser relativamente sencillo de entender cuando ese territorio está en África o en Latinoamérica, pero hay que tener en cuenta que esta dana, a pesar de los pesares, afectaba muy poquito de Valencia. Todo el norte de la provincia ni se ha enterado. Y más al sur, de donde han pasado las trombas que bajaban de la Sierra del Júcar, tampoco. Con lo que Valencia tiene una capacidad de recuperarse importante. Uh-huh. Es mejor ayudarle a recuperarse que atascarla con ropa, con no sé qué, con agua, con botellas de agua, porque al final eso genera unos problemas de logística tremendos en un territorio que va a ser probablemente autónomo en un plazo corto de tiempo. Uh-huh. Porque también a los ayuntes, yo creo que hay que decirles una cosa, y es que cuando se produce una catástrofe de este calibre, durante los 3-4 primeros días no se puede hacer nada, objetivamente no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay manera de llegar. Todos los puentes, las carreteras eran gráficas, las imágenes que hemos visto están rotas. Cuando no están rotas, están llenos de coches destrozados, o sea, es imposible entrar. Sí. Luego, cuando entras, te encuentras con que hay muchas cosas que se han apilado, ramas, coches, que no se pueden recoger porque no tienes los medios y no tienes dónde llevar, con lo que es una situación de impas. Los dos, tres, cuatro primeros días son una situación de impas, en lo que lo importante es evitar que se produzca algo que sigue siendo un riesgo en Valencia, cuando estamos hablando ahora en estos momentos al micrófono, no lo será dentro de un tiempo, que son las epidemias. La primera, el cólera. Hay que calcular que puede haber 250.000 personas que no tienen servicios de aseo mínimo, pero que tienen necesidades diarias por lo menos una vez, si no son dos. Entonces, todo eso genera una serie de problemáticas muy, muy difíciles de gestionar, muy particulares, y desde ahí yo sí que creo que hay que decir que más allá de los errores que se han cometido, que seguro que se han cometido, y más allá de las responsabilidades que en su día habrá que pedir, también es verdad que la solidaridad ha funcionado al ritmo en el que la solidaridad funciona con normalidad en estos momentos. Y esa pregunta de es que no hay nadie haciendo nada, es que hay momentos en los que nadie puede hacer nada, y eso también lo tenemos que asumir. Es duro, pero lo tenemos que asumir.
Ramón, ¿y cómo está siendo la solidaridad de los alaveses, de la gente de aquí?
En lo que a nosotros toca, porque hay muchas organizaciones que se están moviendo para hacer muchas cosas, en lo que a nosotros toca, en menos de una semana estamos rondando los 130 a 140 mil euros.
Madre mía.
A partir de aquí lo que Madre tenemos mía. Que hacer nosotros es empezar a ver cómo nos organizamos para que eso no se quede en un depósito, porque hay que activarlo, hay muchas cosas que hacer, y esas cosas, pues lógicamente, tienen un costo que hay que cubrir, ¿no? Entonces estamos coordinando con las Cáritas del Levante, fundamentalmente con Cáritas de Valencia, con Cáritas de Valencia y con Caritas Cuenca, que son las que más han sufrido. Luego, en las imágenes de televisión, también nos hemos encontrado con inundaciones en Tarragona, con inundaciones en Barcelona, con inundaciones en Jerez, pero son inundaciones de los que a veces nos pasan a nosotros con el Zadorra. Uh-huh. Y que nos afectan, y sobre todo los vecinos de Tres Puentes, si nos están oyendo, que estarán enfadísimos con sus inundaciones, pero son inundaciones, no son catástrofes. Pero la catástrofe está centrada en tres focos. Uno es el sur de Valencia, uh-huh. lo que termina la Albufera. Por otra parte, la Sierra del Júcar en Albacete, la zona alta, y la clave está en Letur, para que los oyentes se sitúen. Y luego otro espacio que está pasando bastante desapercibido, que es la propia Sierra de Júcar hacia la meseta, que es Cuenca. Y ahí hay un pueblo que se llama Mina, que es fundamentalmente el que ha sufrido el aluvión de agua en muy poquitas horas, porque los documentos que tenemos de la hidrográfica del Júcar está hablando de que cada dos horas había un parte que estaba casi duplicando los volúmenes de agua de las cañadas del Júcar. Uh-huh. Eso quiere decir que en 8 horas pasaron de no tener ni un litro de agua a tener en torno a 153 metros cúbicos, que son 15.300 litros, por si alguien no nos entiende.
Tremendo. Pero volviendo a la cifra que dabas, 130.000, 140.000 euros, eso es una maravilla, la respuesta de la gente de Vitoria con Cáritas, porque tú lo decías, otras organizaciones, Cruz Roja y otras, pues habrán hecho su parte, pero Cáritas, desde luego, es una manera de canalizar esa solidaridad de una manera efectiva, ¿no? De saber que ese dinero va a ir a quien realmente lo necesita.
Y yo creo que hay parte de la razón de esto tiene que ver con la buena práctica. Ahora que está de moda en las empresas el hablar de buenas prácticas, de metodologías, de tal, tal, tal. Vamos a ver, el sistema Cáritas es muy sencillo. Si usted da en estos momentos 100 euros para ayudar a Valencia, eso va a terminar en manos de Cáritas Valencia, Cáritas Albacete o Cáritas Cuenca. Absolutamente nadie más va a pasar por medio.
Qué bien.
Y eso va a ir de cuenta a cuenta. Y a partir de ahí se empezará a ver qué se puede hacer. En estos momentos, ya comentaba antes, la prioridad es evitar brotes epidémicos en estas circunstancias. Pero hablando con Cáritas Española, que es la que de alguna manera coordina todos nuestros movimientos, de aquí a fin de mes, como quien dice, lo que vamos a hacer es apoyar a las Cáritas en esta primera emergencia, pero a partir de ahí ya estamos monitorizando cuáles son aquellas cuestiones en las que va a ser necesario estar, y va a ser necesario estar mucho tiempo. Porque la cuestión no es que de repente Cáritas de Vitoria pueda tener 100, 150 o 200 mil euros, es cómo los va a utilizar. Y quizá parte de ellos nos los gastemos dentro de 5 o 6 años. Hay barrios que hay que derribar enteros, va a haber que construir casas. Hay empresas de inserción de las Cáritas que se han destrozado y va a haber que reconstruir esas empresas porque ahí trabajaban personas. Vamos a ver qué pasa con la cantidad de personas que habrán perdido el empleo como consecuencia de lo que ha ocurrido en los pabellones industriales, en uno de los cuales está nuestra planta Junta de Copera, que también se ha visto afectada, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se puede utilizar de la manera más efectiva eso que tenemos. Y eso no es gastárselo pronto y gastárselo ya, es planificar bien. Eso lo vamos a empezar, ya hemos empezado a hacerlo, pero ese tipo de dinámicas las vamos a potenciar a partir del 1 de diciembre, en el que ya los dineros los vamos a dedicar a levantar proyectos. Tanto cuesta una cosa, ahí ponemos esto. Tanto cuesta otra, ahí ponemos eso. Pero en estos momentos estamos todavía en purita emergencia.
¿Qué manera más buena y más práctica y efectiva de gestionar una ayuda? No quedarse en el ahora, sino a largo plazo. Yo os felicito a Caritas Vitoria, a Caritas España, Caritas, a todas las Caritas que están afectadas, porque desde luego esto que contabas emociona, ¿no? Saber que no solo se va a quedar en aquí y en ahora, sino que va a ser acompañar hasta que estén al 100%.
Esa es una de nuestras identidades. O sea, Caritas siempre está a lo largo. Y por eso nuestros proyectos, cuando dice la gente, bueno, es que ¿vosotros qué hacéis? Pues nosotros acompañamos a las personas en el largo, les ayudamos a que consigan la empleabilidad, les ayudamos a que consigan resolver problemas. Y a veces eso, o la vivienda, ¿qué hacéis con la vivienda? Pues mira, con la diócesis y Cáritas estamos gestionando una serie de viviendas que no sabemos cuánto tiempo van a estar ocupadas. ¿Por qué? Porque no nos hacemos la pregunta del cuándo, nos hacemos la pregunta del cómo y el por qué. Y si el cómo y el por qué es porque con estas personas que están dentro hay que seguir avanzando, pues seguiremos el tiempo que haga falta, ¿no? Somos corredores de fondo, digamos así. Para los sprints andamos un poco torpes. Entonces, y además este tipo de cuestiones son carreras de fondo. De hecho, todavía estamos en Haití. Alguien ni se acordará.
Efectivamente.
Todavía estamos en Haití, ayudando económicamente a que ello funcione en la medida en la que puede funcionar, porque aquí también tiene sus particularidades. Pero seguimos.
Te traeremos más de vez en cuando, Ramón, porque necesitamos saber que Caritas sigue ahí, que muchas veces se nos olvida.
Hasta cuando queráis.
Ramón,
¿y dónde estamos?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Agur.
Y gracias a todos los que estáis ayudando. Eso y aseguraros es. Que por lo que a nosotros toca, llegará el último céntimo al último rincón donde haga falta.
Además, lo decía Ramón, es importante recordarlo. Ya saben, en los despachos de Cáritas, en la web de Cáritas o en la web de la diócesis, tienen ahí las formas, las varias vías de ayudar mediante Cáritas Vitoria a los damnificados de Valencia, de Albacete y de Cuenca.
Y para cualquier información, nuestra puerta está abierta.
Ahí está.
Quien quiera saber cómo están las cosas y por dónde vamos, no tiene más que llamar 943 28 50 00.
Gracias, Ramón.
Hasta cuando
agur, vais. Agur. Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicochea número 5.
Buenas tardes. Hoy empezamos las recomendaciones con el último libro de José María Rodríguez Olaizola, su título María en contemplaciones de papel. El Evangelio tiene testigos privilegiados y de todos ellos, María es única. Su hágase, su presencia en la vida de Jesús, la convierten para nosotros en maestra. En su historia podemos mirarnos como en un espejo, para comprender lo que significa ser discípulo y ser creyente. Sus palabras, sus gestos, sus silencios, todo ello nos interpela. La devoción a María es un rasgo de los católicos. Ella está muy presente en nuestras oraciones, en el arte y en la religiosidad popular. Sin embargo, a menudo nos ocurre que la conocemos poco. De ahí la riqueza de este libro. El siguiente es Ser cristiano en el momento presente, de Josep Lligadas. Nuestro mundo ha cambiado y la forma de vivir la fe también. El mundo está siempre en situación de cambio y en la fe cristiana, pues también. Jesucristo es el mismo y su Evangelio también, pero la manera de acercarnos y de entender la fe no puede ser la misma que la de nuestros antepasados. Cosas que antes parecían intocables, ahora entendemos que no lo son. Y cosas que antes no se tenían en cuenta, ahora vemos que son muy importantes. Este libro nos quiere ayudar a entender mejor cuáles son los nuevos caminos de la fe y de la vida que corresponden a nuestro tiempo, y nos anima también a recorrerlos sin miedo. Y el último libro de la semana, A Dios le importa, hazte ateo de ese Dios aburrido que tienes en la cabeza, de Antonio Pérez Villaoz. Esto es lo único que cualquier cristiano no puede olvidar nunca, y si se nos olvida es porque hemos dejado de tratar a Dios o porque le tratamos de manera incorrecta. Un Dios aburrido no existe. Estas páginas quieren ser tan solo una invitación a tomarse en serio a Dios, a ser coherentes con nuestra vida, a descubrir el modo de hacerlo y a saber transmitirlo a los demás. Un saludo y ya sabéis, os esperamos en la librería.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia está aquí en el 104.6, en nuestra web, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp. Ahí estarán el día de los actos de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo, agur.